mientras se desarrolla el juicio por los responsables materiales del mega atentado, del magni atentado ante a la vicepresidenta y dos vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer declaró el secretario privado de la presidenta, que puso en foco una serie de episodios que antecedieron al ataque. Hay una nota muy interesante de Irina Hauser en Página 12. Militantes que presenciaron el hecho brindaron detalles de aquella noche. Cristina va a dar su testimonio el 14 de agosto. Lo decía la Lonja hace un ratito. Brenda Uliarte, que veía por pantalla, por Zoom, asistía a la audiencia, empezó a hacer risas y a hablar sobre repetir lo que decían los testigos, haciendo como un acting. La tuvieron que sacar para que no hiciera ese ruido, para que no generara esa situación. La fiscal dijo: es un típico, la típica postura distractiva. Toda una gestualidad, ¿no?, que tiene que ver con lo que está pasando. Fue Gabriela Baigún, la fiscal, dijo a la del tribunal: es un acto de simulación típico, alertó Gabriela Baigún. Y Sabrina Nahmer llamó un cuarto intermedio para ver qué hacían. Al final dijeron que mudaron a la joven a un lugar más apartado en el penal de Seiza, donde está detenida, para que siguiera desde allí la audiencia, pero no se la vio más en la pantalla. Ahí tenían que hacer unos estudios de evaluación psicológica, ya que el 25 de julio el servicio penitenciario informó que se había provocado heridas en el antebrazo derecho con un alicate. Ella dijo que había intentado quitarse un tatuaje. La evaluaron especialistas en ese entonces y concluyeron que estaba ubicada en tiempo y espacio, que no presentaba un peligro para sí o para terceros y no presenta productividad psicótica. Nahmer pidió una nueva evaluación y conocer cómo llegó un alicate a su poder. La chica ahora está monitoreada en forma permanente y su abogado, Alejandro Cipolla, ya había pedido una vez sin éxito que la declaren inimputable. Toda una situación de acting en este juicio, que es el juicio que investiga lo que vimos por televisión 47 millones de argentinos, ¿no? El momento en que Sabag Montiel dispara sobre la cabeza, gatilla dos veces sobre la cabeza de Cristina sin que esa bala salga. Ahora, qué es lo que está pasando? ¿De qué no se está hablando en la magnitud de lo que ocurrió, ¿no?, en la proporcionalidad de lo que significó el magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner? No se está hablando de quiénes mandaron a matar a Cristina. Entonces la pregunta es: ¿quién mandó a matar a Cristina? ¿Quién mandó a matar a Cristina? Entonces es muy tremendo que haya un pacto de impunidad. Yo leía dos publicaciones. En estos días salieron distintos dirigentes justamente a levantar la voz. El de Florencia Saintut dice: en Argentina hay un pacto de impunidad entre sectores mediáticos, políticos y judiciales que impide que se investigue quién mandó a matar a Cristina. Y por otro lado, el de Horacio Pietragala, ex secretario de Derechos Humanos, diciendo: por responsabilidad de la jueza Capuchetti, se borró el contenido del celular de Sabag Montiel, el autor del intento de asesinato a Cristina. ¿Cómo se puede investigar si borraron el celular del asesinato? Hay un pacto de impunidad que impide investigar quién mandó a matar a Cristina, y habría que repetir todos los días esta pregunta, ya que la justicia, y en complicidad, porque eso es un pacto de impunidad, no está investigando quién mandó a matar a Cristina. Hay distintos, lo hemos hablado muchas veces, pero lo vamos a repasar en hilo todos juntos. ¿Cuál es el trasfondo de la Justicia Federal de Comodoro Py, que está a cargo de la investigación y que hizo todo lo posible por no investigar? La causa del magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner está llena de irregularidades desde el primer momento. El autor material, que es Abac Montiel, su teléfono, que apareció roto con la cadena de custodia violada cuando estaba en poder de la jueza federal que está a cargo de la investigación. Luego surgieron otras pistas que la jueza y el fiscal se encargaron permanentemente de boicotear y de no profundizar. Perdón. Martín Mena, que fue viceministro de Justicia en el gobierno de Alberto Fernández y ahora es ministro de Justicia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, detallaba, que ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Un testigo empleado del Congreso escuchó, escuchen lo que le estoy diciendo, un testigo empleado del Congreso escuchó antes del atentado a Gerardo Milman decir frente a dos secretarias, esto es conocido pero hay que volver a decirlo, ¿qué dijo, qué escuchó ese testigo decir a Milman en aquel bar? Cuando la maten yo estaré camino a la costa. Se pidieron las cámaras del lugar. Se comprobó que estaba el testigo, que estaba Milman con sus dos secretarias. Se comprobó que al otro día viajó a la costa y que estuvo en la costa. O sea, todo lo que dijo el testigo, que escuchó decir a Milman, Gerardo Milman, que sigue sentado en una banca en Diputados.
Ayer estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores para repudiar lo que pasa en Venezuela, por ejemplo.
Por ejemplo, repudiando la denuncia de la derecha, el clan mediático y político que denuncia fraude en Venezuela. Bueno, ese mismo Milman, que levanta la voz en la Comisión de Diputados, dijo, cuando la maten yo estaré camino a la costa. Todo eso se investigó con la veracidad de los hechos que ocurrieron, de lo que Milman dijo. Efectivamente, viajó a la costa y estuvo en la costa. La jueza tardó meses en secuestrar los teléfonos de Gerardo Milman. Cuando le pidió que entregue los teléfonos, ya era absolutamente público, lo cual conspira absolutamente con el resultado de la prueba. Milman entregó teléfonos borrados completamente a cero. Pero no solamente eso. Entre esos teléfonos, un teléfono de un modelo que salió al mercado 2 meses después del atentado. No se vendía a la fecha del atentado. Es impresionante. Y la jueza Capuchetti avaló eso, permitió eso. Ay, tiré el mate. También aparece el nombre de Patricia Bullrich, ¿no?, que tampoco es investigado. En el mes de mayo de 2023, también precisa Martín Mena, una de esas dos secretarias de Milman se presentó a declarar ante el juzgado y dijo que en noviembre la habían llevado a las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich en la avenida de Mayo al 900, donde un perito informático durante 4 horas se encargó de borrar los teléfonos de ella. En las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich. Se encargó de borrar los teléfonos de ella, de la otra secretaria y del propio Gerardo Milman en comunicación telefónica por un altavoz con un abogado de Patricia Bullrich. ¿Escuchan ustedes? ¿No tendría que estar siendo investigada Patricia Bullrich? ¿No tendría que estar siendo investigado Gerardo Milman? Eso a la jueza le pareció que no era importante investigarlo. No era importante. Luego aparece la figura de Hernán Carrol, que es el líder de una pseudo agrupación política de ese momento, porque Sabac Montiel desde la cárcel se dirige a la jueza diciendo el que se tiene que hacer cargo de mí es Hernán Carrol. Nadie sabía, salvo, recuerdo yo, Valeria Di Croce, que es una de las más expertas en la Libertad Avanza, porque los estudió para entender el fenómeno. Hernán Carrol, que es el líder de esta pseudo agrupación política, que nadie conocía hasta esa fecha, aparece Carrol con fotos de Patricia Bullrich y Javier Milei. Aparecen fotos con dirigentes cercanos a Patricia Bullrich. Llega información a la querella de la entonces vicepresidenta de que habían compartido un viaje al exterior con el jefe de gabinete Gerardo Milman, con este muchacho Carrol. La jueza ni siquiera chequeó. Tardó otra vez mucho tiempo en llamar a declarar a Carroll, semanas. Cuando le toma la declaración, a pedido de los abogados de la expresidenta, se pide que le secuestren los teléfonos, pero también habían sido borrados. En todas las situaciones se repite el patrón de teléfonos borrados, con el grotesco de Milman, que entrega un teléfono que no existía ese modelo al momento del atentado. La causa está llena de teléfonos borrados, está llena de medidas de pruebas que se pidieron y no se ejecutaron porque hay un pacto de encubrimiento de la estructura del lawfare jurídico, mediático, político, que se niega a producir estas investigaciones, estos indicios, estas pistas, porque lo que está claro es que esta gente que está ahora siendo acusada y enjuiciada en el debate oral, no actuaron liberos, no actuaron solos, alguien los mandó. Entonces se impone, ni hablar del financiamiento de Revolución Federal por Caputo, tampoco se investigó. Ni hablar de que el perito que en las oficinas de Bullrich borró los teléfonos de la secretaria, hoy es funcionario del Ministerio de Defensa, ¿no? Del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. El perito que borró, hablando con el abogado de Patricia Bullrich, los teléfonos de las secretarias de Milman, que involucra esta escena, la propia Bullrich, es funcionario del Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich. Es muy grotesco. Este pacto de impunidad hace agua por todos lados. Se ve. Lo que pasa es que tiene la estructura de la cobertura del pacto de impunidad que en la Argentina genera esta tríada de persecución y espionaje y encubrimiento de magnicidio entre políticos, medios y justicia federal. Lo vamos a preguntar hasta que alguien decida investigar quién mandó a matar a Cristina.